Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos olvidemos!
Maciosare. Medios y discursos. Cuando los medios amplifican y los discursos manipulan, ¿dónde queda la verdad? Comunicación y poder.
Y ahí viene la oposición, rota, despeinada, y después de hacer el ridículo de su historia con los resultados, los peores, hoy, entre esa oposición, el PAN, las moronas, del que alguna vez le ganó a la dicta blanda del PRI, renueva su dirigencia.
La opinión pública nos tiene en el peor de los escenarios. Nos tiene evidentemente como una oposición entregada, nos tiene como una oposición endeble, nos tiene como una oposición corrupta.
La traición de Yunes va a afectar la marca del PAN, según yo.
Nos afectó.
Sí, ¿verdad?
Y la traición de Yunes nos afectó terriblemente. Sí, creo que se concentró en Miguel Ángel toda la carga. Y alguien me decía, es injusto cuando hay otros elementos que se jugaron en este proceso. Y yo decía, pues sí, nada más que la obligación de responder al voto ciudadano que se le había dado en el caso concreto de Veracruz era de Miguel Ángel, papá, Miguel Ángel, hijo.
Los exdirigentes del PRI, Dulce María Sauri y Enrique Ochoa, acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar frenar el cambio de estatutos que permitiría a su actual presidente Alejandro Moreno reelegirse hasta por 8 años más.
Si Alejandro Moreno consuma esta definición en la Asamblea Nacional, va a estar Alejandro Moreno en condiciones de reducir al PRI a una franquicia que se va a vender al mejor postor.
Declaro que hay una campaña nacional de difamación, de calumnias hacia un servidor, hacia el partido, pero son los mismos de siempre. Son los que han destruido al partido, son los que quieren poner al PRI al servicio del gobierno, y eso no lo vamos a permitir. Hay que estar echados para adelante.
Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo, ni en sus tiempos ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales.
Yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional.
Soy un político profesional.
Maciosare.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático según el día de la semana. Y hoy, miércoles, toca medios y discursos. Yo soy Kurt Hackbarth, escritor y periodista, y le doy la bienvenida, como siempre, a esta mesa de lujo, a mis compañeras. Dani Barragán, sin embargo, ¿cómo estás?
Hola, Kurt, muy buenas noches. Nancy, buenas noches a todos los que nos están viendo.
Gracias, buenas noches. Nancy Flores, de Contralínea, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, Kurt. Buenas noches, Dani.
Gracias. Violeta Vázquez Rojas no pudo acompañarnos hoy. Le mandamos mucha buena vibra y que regrese con bien la semana siguiente. Hoy vamos a hablar sobre la crisis de los partidos políticos. Como vemos aquí en México, pues supuestamente tenemos un sistema robusto de partidos, pero cada partido a su manera está pasando por momentos interesantes, por decirlo menos. Quisiera empezar nada más para abrir el debate con algunos números acerca de la confianza que tienen los mexicanos en sus instituciones, ¿no? Aquí tengo a tres. Este es del Economista aquí, que habla de la confianza de los mexicanos en las instituciones y los grupos sociales. Arriba están las universidades públicas, luego el ejército, la marina. Hasta abajo, con 22%, son los partidos políticos. Otra, ¿no? Del ranking Mitofsky arroja unos datos parecidos, ¿no? Que tiene el ejército de universidades, pues, en el top de confianza ciudadana y los partidos políticos a la saga. Y luego vamos a otro más del INEGI. Aquí, ese es un poco más reciente, de 2023. Y tenemos unos números parecidos. Organizaciones internacionales, la Guardia Nacional, personas empleadas en los gobiernos federales y estatales, y hasta abajo los partidos políticos. Entonces, si vemos a tres resultados así, empezamos a preguntarnos, algo está pasando aquí.
Ahora bien, parte de eso es normal, compañeras, porque los partidos políticos, a diferencia, por ejemplo, del ejército o las universidades, pues desempeñan una función adversaria, ¿no? Es decir, pues de derecha o de izquierda o de centro o demás. Entonces, naturalmente van a generar cierto rechazo de diferentes sectores de la población. Está en la naturaleza de los partidos políticos. Pero cuando vemos tres diferentes encuestas que muestran poca confianza en los partidos políticos, pues, ¿cómo podemos empezar a desmenuzar, a explicar este fenómeno?
A ver, nos vamos a situar, yo creo que para terminar o poder llegar a algo concreto, a enfocar a lo que ha ocurrido en el último periodo, ¿no? Y creo que pondría en dos carriles las crisis que al momento de definir el tema de esta semana hablábamos, por ejemplo, lo que está pues desarrollándose ahorita en Morena, ¿no? Con toda la discusión que hay por las personas que están llegando, que pues hay mucha gente que no las quiere, este famoso pragmatismo. Y por otro carril yo ubico la crisis del resto de los partidos, ¿no? Que es de naturaleza muy diferente. Se dijo mucho, y seguramente ustedes lo recuerdan, que en 2018 la oposición, entendiendo al PRI, PAN y a lo que era, lo que teníamos el PRD, pues que había quedado descolocada, ¿no? Que no sabían cómo reacomodarse después del triunfo tan arrasador de Andrés Manuel López Obrador y de todo Morena en todo el país. Pero pues ya pasó un sexenio. Si no se han logrado componer, recomponer de ese golpe, pues quizás es porque ya no tienen arreglo, ¿no? O sea, esa es una muestra, porque tenemos que, a pesar de que ya pasaron por una elección presidencial, pues incluso tenían que defender algunas de las entidades que gobernaban, pues no les fue nada bien. ¿Por qué? Porque les ha faltado desde ese 2018 hasta incluso hasta este momento un proyecto. Eso es lo que les ha faltado y por eso están como bajo la idea del chispazo, ¿no? Ah, ahorita me funcionó Xochitl, la pongo. Ay, ahorita hay que jugar a lo de ley censura, lo utilizo. Ay, ahorita lo de narcopresidenta también. Pero son como flashazos, ¿no? Les funcionan dos semanas y vuelve a bajar. Entonces, creo que sí es muy distinto las crisis, porque esta, la que vemos en los partidos de la oposición, es generada por ellos mismos, y acá de este lado, que es lo que me gustaría mandar en la siguiente participación, es la crisis que vive Morena por reclamos de la sociedad.
Pues bueno, yo quería decir primero que también habría que encuestar qué tanta confianza se tienen en las encuestas, ¿no? Porque parte también del problema que se puede reflejar no solo en los partidos políticos, sino también en la crisis de los medios de comunicación, tiene que ver con la manipulación de las encuestas. Hay que recordar que muchas encuestas, pues en realidad corresponden a personajes del pasado muy siniestros, incluyendo aquellos que estuvieron en el CISEN, y que pues también habría que ver qué tanta credibilidad tienen las encuestas, en primer lugar. Luego decías, Kurt, que hay un sistema robusto de partidos. Pues yo ya no sé si eso es tan verdad, porque como que...
Sería un dejo de ironía.
Sí, ahí, ¿no? Más bien, ¿no? Porque es una chiquillada ya la que está frente a Morena. O sea, podríamos hablar de un partido, porque Morena pues les da razón, ¿no? Y ahora ya hablando de encuestas, pues tenemos el 80% de aceptación o un 75-76, dependiendo del día de la semana o de la encuestadora, que están a favor de un proyecto de nación, como decía Dani, quizá parte del cuestionamiento a la oposición, sobre todo al PRIAN, pues es esa falta de proyecto de nación. Y nada más recordar que quien les estaba haciendo su proyecto de nación en vías de que querían recuperar la presidencia ahora en 2024 y no pudieron, pues era José Ángel Gurría. O sea, es que siguen dejándole pues como toda esta parte a personajes igual siniestros del pasado.
Que volvía a desaparecer, por cierto, ¿no? José Ángel Gurría, ¿lo utilizaron?
No, ahí está en Atypical. No sé si lo has visto.
Básicamente ya se pasó.
Perdóneme.
Bueno, de tan desapercibido que pasa ese programa, que ya pensabas que había desaparecido, ¿no? Ahí sigue de vez en cuando. Y bueno, yo hablaría de dos crisis que van a la par, que es la crisis de partidos, sí, en efecto, pero también la crisis de los medios de comunicación, claro, que también estaban en las encuestas que presentaste muy por debajo, ¿no?
Pues realmente si vemos poco más números, ahí vemos el grado de la crisis de esos partidos de oposición, de la chiquiada, como dices, ¿no? Es decir, sí. Mencioné hace algunas semanas, ¿no? Cuando hablamos de intención de voto para las elecciones intermedias, el PRI estaba en 8% y el PAN en 7%, por ahí. Incluso Movimiento Ciudadano estaba arriba de ellos. Pero no aquí hay que ser más que ver los números de afiliados. El PAN tiene, estuve checando hoy el sitio del INE, por lo menos los números que yo vi, tiene unos 277 mil afiliados el PAN, nada más. Es decir, es un partido sin afiliados, es un cascarón, dependiente de su registro, es decir, pero no con un músculo de afiliados. Si solo pierde 30 mil afiliados más, está en riesgo de perder su registro. Ni siquiera por porcentaje de votación, sino porque necesitas tener 0.26% del padrón federal para mantener tu registro, y el PAN está en riesgo hasta de eso, ¿no? El PRI va mejor, tiene más de 1.400.000, pero como bien han mencionado incluso otros partidos del mismo PRI, cuando Alito Moreno inició en la presidencia del partido, tenían unos 6.5 millones de militantes. Ahora tienen 1.400.000, es decir, la bajada ha sido estrepitosa, ¿no? Si esto es como empezó Alito Moreno. Obviamente Morena va mejor, estaba en 2.300.000, dicen que van por 5 millones, o sea, ya están ahí, van por 10, ¿no? Pero solo esto habla de el grado de su crisis, ¿no? Es decir, si el PAN podría perder el registro por no tener afiliados, ¿no? Es decir, y vimos un poco la descomposición del PAN justo en el momento de la reforma judicial, cuando estaban intentando organizar sus senadores para votar en contra de la reforma judicial. Luego no llegaba Miguel Ángel Yunes a la reunión ahí, y se notaba que ni siquiera tenían ahí unidad en su propia bancada, y luego todos vimos lo que pasó ahí. Hablaron de eso ahí al principio, ¿no? Luego vemos en el caso del PRI, el estudio de Alito Moreno, ¿no? Que cambiaron los estatutos para permitir reelección ahí. Realmente, es decir, un PAN con esas personas, ¿no? Con Jorge Romero, obviamente, todo el cartel inmobiliario ahí colgándolo en el aire alrededor de ellos, un PRI de Alito Moreno. ¿Quién más? ¿Quién más tienen? Manlio Fabio, creo que ya ni está, porque el PRI está expulsando mucha gente, los pocos que quedan. Emilio Gamboa, ¿quiénes quedan? Rubén Moreira, es decir, la nueva vieja generación de liderazgo. Ambos partidos están hondamente en crisis, ¿no?
Sí, incluso, como lo mencionaba Nancy, se ligan las crisis, ¿no?, de la oposición con, con los medios, y tenemos un ejemplo esta semana de cómo uno de los principales intelectuales de la oposición, que es Enrique Krause, publica un artículo que no sé qué adjetivo le podemos poner, pero yo creo que a la memoria de los estudiantes que fueron asesinados en 1968 es por lo menos grotesco, ¿no? Claro. Donde sitúa a Ernesto Zedillo como el verdadero hijo del 68, ¿no? Cuando otra vez, como lo mencionábamos hace, creo, dos capítulos de Maciusare, cuando hablábamos de este regreso de Zedillo, o sea, piensan que la gente se va a tragar toda esta idea de que, si regresa Zedillo es por algo y por algo bueno. No, cuando la gente, si le preguntan por Zedillo, y de hecho salió una encuesta en donde Zedillo es el expresidente de los peores calificados, pero todavía en la idea de los intelectuales y de la idea de lo que se va a publicar en los medios, creen que vale mucho la pena seguirle diciendo a la gente, tú estás mal de lo que estás considerando de este expresidente, porque este expresidente es el heredero de ese movimiento estudiantil. O sea, así de ese tamaño están pues aislados por completo de la realidad de las mayorías, porque pues sí, o sea, tenemos a Krause pues intentando implantar esa idea por demás rancia, cuando la gente durante estas semanas fue muy, muy, muy clara al decir no le vamos a comprar a Zedillo esas ideas que tiene de venir a liberarnos, ¿no? Entonces, porque es parte igual de lo que me gustaría platicar en este capítulo. No sé ustedes cómo lo consideren, pero creo que toda esta crisis de los medios, principalmente lo de Morena, está fuera de los medios de comunicación. O sea, no tenemos a columnistas escribiendo sobre el pragmatismo en los grandes medios. Está quedando fuera. Pero, o sea, por otro lado, sí tenemos a este carril, como lo mencionaba hace un momento, de la oposición queriendo meter esas agendas, porque a dónde nos lleva Cedillo es a ir en contra de la reforma al Poder Judicial, a ir en contra de que la gente salga a votar este próximo 1 de junio, uh-huh, que es lo que también platicamos en el Maciosare pasado.
Pues, bueno, yo nada más quería decir que esta crisis de las corporaciones mediáticas se veía venir desde hace tiempo y que todavía no vemos cuándo van a acabar de cavar su propia tumba, ¿no? Y justo yo creo, por el contrario, Dani, que sí se están enfocando mucho más en Morena que en las otras crisis, porque hay que recordar que las corporaciones mediáticas tienen una asociación directa con el PRIAN. Antes se decían los soldados del PRI, luego fueron los soldados del PAN. Lo que nos queda claro es que muchas de esas corporaciones en realidad son soldados de sus intereses, y sus intereses se reflejan en el modelo económico neoliberal que tanto les ha beneficiado por muchas vías, por un acaparamiento de los recursos del pueblo, tanto por publicidad gubernamental, que hubo una bonanza impresionante, uh-huh, para ellos en el PRIAN, sobre todo el sexenio de Felipe Calderón y luego el de Peña Nieto, donde se dieron miles y miles de millones de pesos a las corporaciones mediáticas. Y segundo, porque en esta comunión que han logrado con el PRIAN, que se reflejó muchísimo, yo creo, todo el periodo de López Obrador, pero mucho más en 2023 y 2024, tratando de posicionar a la candidata del PRIAN, pues se da justo por estos intereses, por todo lo que han perdido, que no solo son negocios en publicidad gubernamental, sino también en medicinas, también estamos hablando en carreteras, aeropuertos, en hospitales, ¿no? Estaban metidos hasta ahí los dueños de los medios de comunicación. Y entonces, ¿por qué se enfocan mucho más en Morena que en ver, por ejemplo, este cascarón que es el Partido Acción Nacional? Pues justamente porque es como pégale a la piñata, o sea, lo que nos está haciendo mucho daño es Morena en el poder, que recupera hospitales, recupera carreteras, no permite este saqueo brutal que traían, toda esta fiesta de miles de millones de pesos, por ejemplo, todo el tema farmacéutico, y lo que quieren es primero, pues sí, descolocar al partido y luego descolocar al gobierno, y a la par lo vienen haciendo. Lo que pasa, porque sentimos que tal vez no se está focalizando tanto, pues porque hay muchísimos temas en la agenda, y particularmente lo que ahorita les interesa golpear es las elecciones judiciales. Entonces yo creo que sí, en realidad se enfocan mucho más en Morena que en el resto de partidos y en sus crisis, porque por ejemplo, Teuchitlán, lo enfocaron en gobierno federal, lo enfocaron en será el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum, uh-huh, en vez de ver a Movimiento Ciudadano. O sea, ¿qué pasa con Movimiento Ciudadano, uh-huh, y cuáles son las responsabilidades de ese partido?
O sea, creo rápidamente a lo que me enfocaba en concreto, al momento de decir que es un tema que está quedando fuera de los grandes medios, es a lo que estamos viendo de las últimas semanas, toda la discusión por el pragmatismo. Que hablando de las crisis de los partidos, creo que la crisis que hay ahorita dentro de Morena se debe a todas las adhesiones y a todas las críticas que están recibiendo por parte de la gente. Pongo unos ejemplos muy concretos rápidamente.
No, claro.
Lo de una adhesión, Erubiel Ávila, que sí muchos dicen, ah, no, pero es que Erubiel Ávila está en el Partido Verde, no está en Morena. Bueno, es un poco obvio decirlo, pero se hizo un puente Morena diagonal Partido Verde para que entraran muchos expriistas de los que se salen con estos pleitos con Alejandro Moreno, que ya detallabas, Cort. Pero de él se habló muy poco, a pesar de que es un personaje que arrastra observaciones millonarias hechas por la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de que hizo obras que son elefantes blancos en el Estado de México, a pesar de que cubrió muchos de los actos de corrupción de Enrique Peña Nieto, pues bueno, no se ha hablado, digo, todavía no le dan un cargo, pero, o sea, no se habla de él, no se le ha criticado por irse a Morena. Yo recuerdo los comentarios de colegas que trabajaban en Excelsior cuando él era gobernador del Estado de México, y bueno, los comentarios eran, de Erubiel no se habla porque paga, ¿no? El caso de Adrián Rubalcaba, otro ejemplo. Se consignó la nota de su nombramiento al frente del metro, pero hasta ahí, a pesar de que es un personaje al que se le ha documentado todo su historial de agresiones a periodistas, de agresiones a otros políticos, sus irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, y de eso absolutamente nada. Todavía se habló un poco más de cómo Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, lleva a su equipo a un panista implicado en el caso de Brecht, pero también así muy poco. La única explicación, con esto cerraría, que yo tengo es por los negocios que tienen del pasado, justo por la cantidad de dinero que entregaban a los medios de comunicación, pero por más que se vea ahí una crisis de Morena que perfectamente tanto la oposición como los medios podrían tomar para hacerla más grande, creo que por ser quienes lo están protagonizando de los que fueron priistas de antes, o sea, se están quedando un tanto afuera, pero yo sí al menos no veo columnas en los grandes medios, ni en la televisión, ni en las mesas de análisis, que se esté hablando del tema del pragmatismo.
Pues sí, y justamente el asunto es que el nombramiento de Rubalcaba llega 2 días después de la carta de la presidenta y después de las decisiones tomadas desde Morena. Y el asunto es justamente eso, ¿no? La advertencia acerca de un pragmatismo, ¿no? Sin principios, y luego pues hay un nombramiento de alguien que fue incluso demasiado para el peñinetismo. Sí. Esto es decir algo, ¿no? Si incluso desde el peñismo, pues lo mandaron a investigar desde la Comisión Nacional de Seguridad y pues toda la serie de investigaciones que se ha hecho en Sin Embargo, ¿no? Y es un tema espinoso, pero es un tema que hay que ventilar, ¿no? Es importante, ¿no? Si Morena es un partido que quiere ser un partido movimiento, ¿no? Que no dé la impresión de nada más formar parte de un llamado clase política, donde se puede ir reciclando a personas ricas con contactos, ¿no? Uh-huh. Es decir, un gran club, ¿no? De personas como casi un club de redimir a gente del pasado, ¿no? Por los contactos o a pesar del pasado que pudieran tener, ¿no? Y estamos hablando de pues un presupuesto de 23 mil millones en el metro, nada menos, ¿no?
Y bueno, también decir que, o sea, ¿por qué no se enfocan tanto en esta debilidad del partido que puede ser la puntilla, ¿no? Para Morena, si no empiezan a cumplir con los principios, porque hay que recordar la famosa frase de tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, Morena tiene que recapacitar en eso, porque claro, la crisis particular de Morena no es por votos y no es por el tema de afiliación al partido. Su crisis es por su pragmatismo y también por abrir la puerta a personajes que evidentemente lo que les genera es impunidad, ¿no? Para sus corruptelas. Entonces no se puede combatir la corrupción si metes a los corruptos, ¿no? Y si los corruptos están al frente de esta bandera. Pero ¿por qué particularmente no vemos tanta crítica a esto? Pues porque sería golpear a los partidos a los que quieren levantar, porque hay que recordar que en el caso de Claudio X. González Guajardo, que es el líder del PRIAN, ¿no? Aunque ya ahorita no quiera y se esté sacudiendo un poco y quiera generar su propio partido, pues también en días pasados se ha llamado a recuperar estos partidos, sobre todo al cascarón del PAN. Entonces, obviamente, si empiezan a hablar de todo esto que está recogiendo Morena, como si no hubieran principios, pues sería decir, pues es que es lo peor también que sigue habiendo, tanto en el PAN como en el PRI, como en Movimiento Ciudadano, como en el resto de partidos, ¿no? Entonces no se van a dar ese tiro en el pie y por eso no se enfocan tanto en las personas, ¿no? Aquí el tema es que el reclamo viene del pueblo. Y la cosa es que ellos siguen generando posverdad. O sea, las corporaciones mediáticas siguen manufacturando el consenso, que significa en realidad crear estas mentiras o tomar partes de la realidad, alterarla para manipular la opinión pública. Y en ese contexto yo sí veo que las campañas se están enfocando en estas figuras de las dos palabras que ya habíamos hablado en otros programas, que lo han utilizado mucho en la prensa para que se fijen rápido: Casa Blanca. de Peña Nieto, ¿no? Casa Gris, luego narco presidente, narco candidata, narco partido, narco gobierno, y ahora viene todo esto con un arrastre de la supuesta lista de Marco Rubio, ¿no? Que ahí sí ya todo se enfoca otra vez en Morena, y Morena es lo peor. Entonces yo sí creo que hay una campaña para pues justamente desprestigiar y destrozar a Morena. Y bueno, Morena tiene un pésimo manejo de medios, o sea, la verdad, o sea, ¿dónde están los que ven prensa para Morena? Claro. Están aislando. Luisa, pues sí.
Pues yo creo que esa es una excelente transición al segundo segmento, donde podemos hablar más de Marco Rubio, las presiones de Estados Unidos. Pero nada más para cerrar con el tema Rubalcaba, es decir, hablando de Morena, no se puede decir, por un lado, no mentir, no traicionar, no robar, no del pueblo,
todo eso. Y metes a los que luego mienten, roban, que lo ha hecho, traicionan, ¿no? etc.
Dos días después de decir pragmatismo sin principios, alguien que ha acosado a periodistas de la peor manera con el equipo desde de dentro de Televisa, es casi como la parodia del peor tipo de político, es decir,
y es solo un ejemplo de los muchos que han dejado pasar.
Sí, claro, eso. No es el único, ¿no? Entonces, bueno, ya la cosa se está calentando. En el segundo segmento vamos a regresar al tema que ya abrió Nancy acerca de las presiones provenientes de Estados Unidos, Marco Rubio y muchas más cosas. Entonces, no se vayan, este es Maceo Sare de los miércoles, medios y discursos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maceo Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Los panistas han elegido a su nuevo presidente. Bueno, apenas un puñito de harina de esos panistas. Los costales de votos quedaron mayormente vacíos. Le ganó Jorge Romero a Adriana Dávila. ¿Qué tanta legitimidad tiene el triunfo de Romero? Dávila dice que ninguno. Y para variar, acusó a Romero de ganar a la mala. Con estos panistas, ¿para qué quieren enemigos?
Maceo Sare.
Hola, aquí estamos de regreso. Continuamos hablando sobre la crisis de los partidos políticos y también sobre presiones que vienen desde el vecino del norte. Y es interesante que en unos días, unas semanas, ¿no? Cuando mucho, hemos visto el asunto de los aranceles. Luego, la bronca sobre el Tratado de Aguas, ¿no? Luego, tenemos todas estas negociaciones raras con los chapitos que no están informando. Luego tenemos el asunto de la gobernadora de Baja California, ¿no? Luego tenemos el asunto del gusano que vamos a hablar ahorita con el doctor. Parece que desde arriba, o desde el norte, o desde donde sea, alguien está apretando tuercas contra México. ¿Cómo podemos analizar esta serie de acontecimientos que no realmente han sido explicados bien a bien?
Yo añadiría otro tema que nos amplía el caso de, claro, de la relación con Estados Unidos, que es desde la detención del Mayo Zambada.
También.
Todavía le toca al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y es muy grave si se ponen a pensar, porque, o sea, desde ese momento, ya que se va a cumplir un año, hasta la fecha, México se ha quedado esperando la información. O sea, de tantas veces que le preguntaron al presidente López Obrador era, pues, estamos esperando información, estamos esperando la información. Llega la presidenta Claudia Sheinbaum, o sea, es exactamente lo mismo. Seguimos esperando información, ¿no? Entonces creo que desde ahí ya empieza como Estados Unidos, e incluso que trasciende a Donald Trump, porque en ese momento todavía estaba Joe Biden. O sea, hay un asunto de ir como sumando este tipo de hechos con el mismo tono en común, que es, estoy yo tomando las decisiones de manera unilateral. Ahora ya con la presidenta, también ustedes dirán si comparten esa percepción. Sí creo que ya a esas alturas, después de tantos detallitos, por así decirlo, la presidenta ya se nota un tanto exasperada.
Se le está acabando, ¿no?, la paciencia.
O sea, sí, porque primero con lo de Donald Trump estábamos con un tema de, a ver, cada mes nos va a meter a una prueba para ver si sí tenemos o no los aranceles. Primero, qué cansado, ¿no? O sea, tener ese estrés a fin de mes como si estuviéramos batallando para pagar la renta, ¿no? Casi, casi, sí, así de, a ver, juntando para ver si podemos librarla este mes, ¿no? Luego se junta, por ejemplo, lo del gusano barrenador, que fue lo que escuchamos hace unos días, cuando la presidenta dice, a ver, pues nos acabamos de reunir con la secretaria de Agricultura, ¿no? O sea, sí. Y pues, todo y iba
cumplimos
bien.
Con todo.
Y de repente el cierre de fronteras, que es algo grave, y un cierre de fronteras por 15 días, ¿no? Para todo lo que ocurra en la frontera entre México y Estados Unidos impacta, y sobre todo un cierre de fronteras de 15 días son bastante, ¿no? Entonces, creo que ya son una serie de acciones por parte del gobierno de Estados Unidos que están marcando el tipo de relación que va a tener, que es muy compleja. O sea, tienes una relación, la que es por teléfono, que es un tanto más decente, y tienes la que es la de los anuncios, que es la de la que no sabes por dónde va a venir el golpe, ¿no? Entonces, me imagino que para la presidenta debe ser muy molesto, ya incluso es notorio, y faltaba más, que solamente, o sea, incluso ya que le pararan a todos los pleitos dentro de Morena, pues para que se concentre en estar lidiando, creo que ya no solamente es Donald Trump, está lidiando con todo Estados Unidos.
Todo el aparato. Uh-huh. Nancy.
Totalmente de acuerdo con esto que dice Dani, de que justo la crisis del partido Morena, que se refleja en una falta de unidad, contribuye mucho a que esta tensión entre México y Estados Unidos sea mucho peor, ¿no? O sea, un partido que tiene todo lo que tiene Morena, que ya decíamos, parece partido único prácticamente si vemos el resto de cascarones y de crisis que enfrenta cada partido político, incluso al grado de casi perder el registro en uno de ellos, que es el PAN. Uh-huh. Pues lo que se necesita es justamente esa unidad, ¿no? O sea, estar arropando al proyecto de nación que representa la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por el contrario, lo que estamos viendo es que cada quien está tratando de llevar, pues como se dice coloquialmente, agua a su molino. Y esto lo único que deriva es en debilidad también del propio proyecto de nación, no porque no sea fuerte el Plan México y no porque no sea no porque ella no tenga un respaldo muy importante de la población, que lo tiene casi el 80% de la población, que es mucho más de lo que realmente votó en las elecciones, pero también recordar que tiene una legitimidad por el voto, tiene 36 millones de votos que la llevaron al poder. Pero al final estas presiones de Estados Unidos sí son muy fuertes, ¿no? Y respecto del Mayo Zambada, pues recordar que Contralínea sí documentó claramente que hubo un injerencismo en nuestro país. Esto fue una violación a la soberanía y no es tan simple y tan sencillo responder a una violación a la soberanía, porque lo que sigue es la defensa armada. Entonces, pues no es cualquier cosa, ¿no?
Sí, entonces, sí. Pónganse las pilas, Morena.
Pues sí, que se concentre en la presidencia.
Que se concentre en lo importante.
Exactamente.
Y ahora, pues justo en este contexto de lo que estamos hablando, toda esta lista de cosas, vamos a ir justo a hablar de este asunto del gusano barrenador. Vamos a hablar sobre las tendencias en redes sociales, sobre este tema y los bloqueos de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano. Y por eso, saludos en el estudio a Martín Sumaya, científico de datos. Bienvenido de regreso, Martín. ¿Cómo te sientes? ¿Ya mejor?
Ya mejor, con muchas ganas de regresar y estar aquí con todos ustedes, con nuestra audiencia. Muchas gracias.
Perfecto. Pues cuéntanos, ¿qué están diciendo en redes acerca de ese tema muy importante?
Sí, claro. Bueno, pues en esta ocasión, pues como ya hemos comentado, vamos a hablar sobre la conversación en X alrededor del gusano barrenador y los bloqueos de Estados Unidos. Entonces, analizamos 44,632 publicaciones entre el 15 de abril y el 13 de mayo, y las palabras clave que buscamos pues son estas relacionadas tanto con el gusano en sí mismo, la mosca estéril, que también hay toda una discusión alrededor de ella, algunos personajes clave como Julio Verdeguer, que ha estado en el foco, ¿no?, de todo ahora últimamente, y pues estos bloqueos y los cierres de frontera y las afectaciones, ¿no? Entonces, la conversación en X alrededor de esto nos llama la atención también que se ha construido alrededor de reposteos, de retweets, ¿no? O sea, la principal actividad ha sido retweet, ¿no? Amplificación. Y se ha distribuido en dos momentos principales, ¿no? Uno alrededor del 27 de abril, en donde tenemos la primera amenaza de la restricción de importaciones de ganado y la primera respuesta de Julio Verdeguer. Y este segundo pico, que despuesito vamos a hablar de ello. Y algo que nos llama también la atención es justo esto que mencionaban hace rato, ¿no? El llamado a la soberanía, ¿no? Eso está muy presente en la respuesta de Julio Verdeguer, en los tweets que él pudo publicar. Está siguiendo también la línea, ¿no?, de la presidenta, cabeza fría, y la soberanía al frente, ¿no? Entonces, si podemos ver las publicaciones, tenemos acá la respuesta de Julio Verdeguer, donde nos dice: he contestado puntualmente la carta de los Estados Unidos, ¿no? Entonces también está esta respuesta. Y hablando también de medios, pues podemos ver cierta editorialización también de todo esto, ¿no? Entonces podemos ver palabras como amago, ¿no? Amenazas. Entonces también está esa otra interpretación de todo esto que está pasando desde los medios. El segundo momento, ¿no?, después de que tenemos este primer respuesta de Verdeguer y de Estados Unidos, vemos un periodo medio tranquilo, por llamarlo de alguna manera, en donde se están llevando a cabo todas estas reuniones de Verdeguer con su homóloga de Estados Unidos, para que después, en el 10 de mayo, se anuncia esta ya la restricción de las importaciones de ganado. Se llega a un acuerdo de un periodo de esto que decíamos, ¿no?, de esperar al fin de mes para pagar la renta, ¿no? Uh-huh. Pasa otra vez, y el 13 de mayo ya se anuncia la restricción como tal y se cierra la frontera durante 15 días, ¿no? Entonces, estos son los dos primeros, los dos momentos relevantes alrededor de la conversación. Y cuando vamos a ver las palabras frecuentes en las publicaciones positivas y negativas, acá están también las respuestas, ¿no?, de la Secretaría de Agricultura y de la Embajada, el anuncio como tal, ¿no?, de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos las palabras frecuentes en las respuestas positivas y negativas, vemos que del lado negativo, pues se está mostrando pues todo el tema de van a cerrar la frontera, el ganado está infectado, ya hay casos de miasis, ¿no?, que son como estos casos de miasis, es cuando ya se pasa a la gente. Entonces está toda esta parte, la parte negativa, pero también en la parte positiva vemos una respuesta alentadora, ¿no?, del lado de los comentarios de Verdeguer, en donde se hace este reconocimiento al gran apoyo que ha tenido también de los gobernadores y de los ganaderos, ¿no? Entonces también está esa parte, ¿no?, de que no todo es malo, ¿no? Uh-huh. Sino que también tenemos esta buena respuesta desde redes a la respuesta que ha tenido el gobierno en sí mismo, ¿no? Y para cerrar también, cuando vemos ahora los hashtags principales, hay unos hashtags que me llamaron la atención, ¿no?, que son estos que están acá: fue el Estado, no más poder al poder y primero las familias. Y estos hashtags, curiosamente, están relacionados con la amplificación de algunas publicaciones de una cuenta que tal vez han escuchado, que se llama Sociedad Civil MX, que en otros momentos se ha podido relacionar con Claudio X, que hace rato también mencionaban, ¿no? Y en esta crisis de los partidos políticos, estas cuentas, ¿no?, y estos, pues sí, estas cuentas se utilizan también como otros medios de los partidos políticos que están en crisis para tratar de tener como este empuje otra vez, ¿no? Entonces vemos cómo desde las redes sociales, ¿no?, también se están utilizando estos otros caminos para, bueno, todavía, ¿no?, de estos partidos políticos en crisis para amplificar ciertas narrativas, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos para hoy, y pues muchas gracias acá. Estamos.
Martín, retomando lo que dijo Nancy hace unos momentos, parecería que esto del gusano gobernador forma parte de una estrategia algo coordinada, ¿no?, para ejercer presión desde Estados Unidos en varios frentes. ¿Has visto algo en redes que podría respaldar esta idea, que hay presión que viene desde allá?
Pues algo que sí hemos visto es una estrategia para amplificar justo estas narrativas, ¿no? Entonces eso sí está presente y se ve muy claro también en estos dos momentos de alta intensidad, ¿no? Esta primera anuncio, ¿no? Luego este periodo silente, ¿no?, que es esta misma estrategia que ha estado pasando con los aranceles, para después poner como un ultimátum y amplificarlo nuevamente, ¿no? Entonces, si bien no podemos identificarlo con Estados Unidos como tal, sí podemos ver estrategias de amplificación de esas narrativas como tal, ¿no?
¿Cómo ven el asunto de Claudio X y Sociedad Civil? Nancy, tú que sabes mucho de eso.
O sea, lo que sí me llama la atención de estas informaciones y de estos datos que nos trae el doctor Martín, pues es justamente esto de poner como en primer lugar gusano barrenador, bueno, perdón, como segundo, pero México, pues obvio, es el hashtag que va a ser dominante, ¿no? porque justo están esperando como los temas que causen daño, ¿no? Claro. O sea, que desestabilicen, etcétera. Y ahora es el gusano barrenador, pero luego va a ser la lista de Marco Rubio y así. O sea, vamos transitando en estos hashtags. Yo tenía una pregunta para el doctor. Recordar que en otros momentos se ha visto de dónde o cómo se potencian desde otros países estos hashtags, ¿no? O estos temas. ¿Se ha encontrado algo particularmente o sobre todo que conecte con cuentas desde Estados Unidos o siguen siendo como los países?
Pues siguen siendo los países que usualmente vemos, ¿no? O sea, la actividad en ese sentido ha sido la misma, ¿no? La estrategia sigue siendo la misma, pero creo que sí, hablando no de discurso, hace rato comentábamos, ¿no?, sobre los hashtags que han utilizado, ¿no? Algo que me llama la atención es de que ya no están utilizando tal cual los narco hashtags, ¿no? Sino acá ya están...
Le cambiaron.
Ya le cambiaron, ¿no? O sea, fue el Estado, no más poder al poder, primero las familias. Entonces, están utilizando ahora estos hashtags que ya son muy diferentes a la estrategia anterior que estaban utilizando, pero que de así a simple vista se pueden ver un poco inocentes, por llamarlo de alguna manera, pero cuando uno ve la publicación completa, pues sí está haciendo la misma estrategia, ¿no? De culpar al gobierno, culpar la estrategia del gobierno y las administraciones anteriores, y también otros personajes de la oposición han estado también aquí presentes, ¿no? Por ejemplo, Marco Cortés, que también hace rato hablaban mucho del PAN, también
¿Quién es Marco Cortés?
También creo
es que... un político mexicano, ¿verdad?
Sí, por ahí anda.
Un líder.
También creo que tuvo una semana complicada. También.
Pues, perfecto. Muchísimas gracias, Martín,
con todo gusto,
por este análisis, gracias. Este desglose es súper importante. Y bueno, cambiando un poco de tema, pues como bien sabemos, falleció José Mujica,
sí,
¿no? Y obviamente, pues sabemos que, pues afortunadamente, nos ven desde varios países de América Latina. Y ojalá y nos vean también desde Uruguay para que personalmente podamos mandar nuestras condolencias al pueblo uruguayo por la pérdida de tan gran líder, ¿no?
Realmente, ya no
pues,
sales, ¿no?
Un hombre único en tantos sentidos. Uh-huh. Y es justo en este momento... vamos a hacer un análisis internacional sobre la muerte del expresidente Mujica. Y ese es un trabajo de Ina Afino Génova, periodista en Canal Red. Ina, por favor.
Maciosare.
Saludos desde los estudios de Canal Red en Madrid a las espectadoras y los espectadores de Canal 11 y Canal 22. Hace unas semanas nos dejaba el Papa Francisco, una figura tan política como religiosa, preocupada por la justicia social y por mejorar la vida de los más desfavorecidos. Y hoy nos deja otra figura que durante toda su vida defendió con hechos y con políticas estos mismos principios. José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, activista político que llegó al alzarse en armas contra la injusticia en aquel momento en el que la izquierda revolucionaria de todo el mundo, especialmente la latinoamericana, consideraba que ese era el camino. Como guerrillero tupamaro, le faltó correr lo suficiente para que no le atraparan y pese a que consiguió huir de la cárcel en un primer momento, luego lo tuvieron casi 14 años encerrado en condiciones lamentables. En ese durísimo cautiverio inmortalizado en el libro de Eleuterio Fernández Huidobro, Memoria del calabozo, y posteriormente en la película La noche de 12 años, Mujica aprendió la importancia de la austeridad, de ser feliz con lo mínimo posible, aunque las únicas que tuviera para conversar fueran las hormigas. Y recorriendo el mismo camino que Mandela recorriera en Sudáfrica, de las armas a la cárcel y de ahí a la política, dejó atrás el odio incluso a sus propios carceleros, a sus torturadores, y se convirtió en presidente del mismo país que le intentó convertir en un desecho humano sin conseguirlo. Y sí, dejó atrás el odio, pero no sus ideas ni sus creencias en la posibilidad de construir un mundo mejor para todos aquellos que lo habitan, empezando por los humanos. Sin dejar de creer en la justicia social, ahora tan desprestigiada por algunos, ni el papel fundamental del Estado para conseguir que todos seamos más felices y que todos podamos acceder a las condiciones materiales mínimas. Con estas ideas renunció a residir en el Palacio Presidencial y pidió que se abrieran sus puertas para dar cobijo a los sin techo mientras él seguía viviendo en su diminuta y humilde chacra a las afueras de Montevideo. ese lugar mágico donde algunas y algunos tuvimos el honor de encontrarnos con él y con Lucía, su pareja y compañera de vida y de política, para vivir experiencias que también a nosotros nos cambiarían y nos transformarían, para aprender lo que es la coherencia, la humildad, la bondad, la amistad de parte de un hombre y también de parte de una mujer que no se traicionaron a sí mismos nunca. Como político nos deja primero el legado de la unión entre todas las formaciones y todas las ideologías que buscan una sociedad más justa y un mundo más humano. Ese frente amplio puesto como ejemplo de unidad de las izquierdas una y mil veces, pero que todavía no ha podido replicarse con éxito en ningún otro país que no sea el Uruguay. Como ejemplo de lo importante, lo fundamental que es el diálogo y el acuerdo, la capacidad de hablar y de llegar a puntos en común para beneficio no solo de ese espacio político, sino de todos y de todas. Y luego también sus políticas, que no fueron solo sus políticas, sino las de todo el Frente Amplio, cumpliendo con esa voluntad de diálogo y de acuerdo. ¿Cómo cambió su país durante su presidencia? Bueno, bastantes datos a destacar. Impulsó toda una serie de transformaciones. Primero, redujo la pobreza y la indigencia del 19,5% en 2010 a un 11,5% en 2014. Según el índice de Gini, durante su mandato se alcanzó el nivel de desigualdad más bajo de la historia de Uruguay. ¿Cómo se hizo? Bueno, no fue magia, fueron políticas de redistribución, aumento del salario mínimo que empezó a crecer desde el gobierno anterior, el de Tabaré Vázquez, y gracias a los programas sociales como el Plan Juntos, que se creó para mejorar la vivienda de familias vulnerables, y el Plan Ceibal, que repartió computadoras portátiles entre los estudiantes de escuelas públicas. Entre 2010 y 2015, los años de su mandato, la economía uruguaya siguió creciendo a un promedio anual del 5,4%, y el nivel de desempleo se redujo hasta el 6,5%, uno de los más bajos de América Latina. Se impulsó la transición hacia energías renovables. Hoy un 90% de la matriz energética de Uruguay proviene de fuentes renovables, principalmente eólica e hidroeléctrica. Se creó también la Universidad Tecnológica en un intento de descentralizar la educación superior, y todo eso sin entrar todavía en lo que se hizo para ampliar los derechos. Con José Mujica, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en despenalizar el aborto en 2012, medida que lo llevó a tener la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina. En 2013 fueron los primeros del mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana bajo la regulación estatal. Ahí es cuando medios internacionales convirtieron al Pepe en una suerte de ícono pop, mientras que él mismo argumentaba que lo que hacía era para no regalar gente al narco. No hay ninguna adicción buena salvo la del amor, dijo él mismo. Más allá de las metáforas, la ley buscó combatir el narcotráfico con un enfoque en salud pública e instaló a Uruguay como pionero mundial en políticas de prevención del consumo de drogas. En 2013, Mujica promulgó la ley del matrimonio igualitario, convirtiendo de nuevo a Uruguay en uno de los primeros países de América Latina en adoptar esta legislación. También tendríamos que hablar de las políticas en materia de memoria histórica, ahora cuando en países vecinos se empiezan a revisar y se recurre otra vez a la teoría de los dos demonios. En 2012, Mujica pidió disculpas públicas en nombre del Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia Irureta Goyena durante la dictadura, cumpliendo con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También apoyó una ley que rehabilitó la persecución de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Y literalmente, hasta sus últimos días de vida, fue un firme creyente, un incansable luchador por la integración de todo el continente latinoamericano. Respaldó procesos de diálogo, como las negociaciones con las FARC en Colombia, y promovió una visión humanista en política exterior. Hace unas semanas, tan solo en vísperas de la última cumbre de la CELAC, dirigió una carta a Lula da Silva, Xiomara Castro y Gustavo Petro en la que les pidió que no abandonen el esfuerzo por la unidad de América Latina. Solo cabe esperar que sus ideas no se apaguen ni se olviden con su muerte y que su fuerza nos acompañe a la hora de defenderlas. Y hasta aquí la sección de hoy, hasta la semana que viene.
Maciosare.
Bienvenidos. Y bienvenidos de regreso. Muchas gracias, Ina, y descanse en paz, presidente Mujica. Y ahora tenemos muchos tweets. Parece que ha habido mucha actividad, pues la plática de hoy ha suscitado mucha reacción, muchos comentarios, algunas preguntas. Francisco Barrera Landeros dice: esta falta de confianza en los partidos políticos es causada por la multitud de fraudes, por la corrupción de muchos políticos y por la impunidad que gozan cuando se descubren algunos delitos. Yo creo que hay muchas palabras clave ahí: fraudes, impunidad y demás, ¿no? Hay toda una historia atrás. Irma Elia Valdivia dice: el PRI debió haber desaparecido desde 68, ¿cierto? El PAN después de Fox 2006 también. Morena, si sigue recibiendo cascajo prianista o emecista, está en riesgo de echarse a perder pronto. Espero que te estén escuchando, Irma. Alejandro Gómez dice: felicidades por sus comentarios tan atinados. Ojalá conecten con el presupuesto público que reciben los partidos y su desempeño legislativo y social. Ojalá pronto cambie la constitución. Muchas cosas ahí por considerar. David Orquiza dice: gracias, Nati Flores, Daniela Barragán, Kurt Hackbarth, y extraño a la doctora Violeta. Todos la extrañamos. Regresa pronto, Violeta. Gracias por el comentario. José Carlos dice: PRI y PAN son empleados de los empresarios corruptos que tienen negocios en México. Les hicieron leyes que los beneficiaron y la Suprema Corte les dictaban sentencias a su favor aún sin tener la razón. Hemos visto esa dinámica vez tras vez. Maya Luisa Vargas dice: no creo que Morena esté en crisis. Está en momento obligado a reflexión profunda. ¿Pedían MSC? Sí, muy bien. Un momento de reflexión profunda que espero aprovechen. Henry Domínguez dice: el pueblo quiere la desaparición del PRI y del PAN, que hicieron un infierno con el tema de la inseguridad que hoy vive todo el pueblo mexicano. Pues nada más 30,000 afiliados menos y bye bye PAN. Ana Ramírez dice: ante las incorporaciones de perenistas nefastos, igual que muchos, manifesté mi enojo en inconformidad, sin embargo recobro la conciencia de que los hechos por la 4T en beneficio de México y de todos. Muy bien. Y un último tuit de Marta Georgina: en Durango queremos deshacernos de los peronistas corruptos y ratas sin nada, y Moreno nos los vuelve a ensartar como si no los hubiéramos padecido por años. Sí, bueno, tenemos unos cuantos minutos al final. ¿Qué tenemos? Pues más o menos un minuto cada quien para redondear un debate muy nutrido hoy.
Sí. Yo creo que hay algo positivo dentro de todo esto que está ocurriendo en Morena, que es algo muy negativo, muy desafortunado, que es que las quejas son muy orgánicas. O sea, no tenemos ese hashtag famoso de Morena se hunde, o no sé cómo le pondrían, sino que son quejas que vienen de gente real, no bots, y que el debate, a falta de que se esté dando en los medios de comunicación, se está dando en redes sociales y en medios alternativos. Y esa es una señal para el partido de que la gente está al pendiente y de que la gente está debatiendo sobre el futuro del partido que simboliza la izquierda en México.
Ante las presiones de Estados Unidos por muchas vías, como ya vimos, yo creo que el partido sí tiene que, con urgencia, revisar su actitud. O sea, no es posible que no estén acompañando y generando una fortaleza para la presidenta Claudia Sheinbaum en estos momentos tan cruciales. Y sobre todo, me parece que este último mensaje que leíste, Kurt, es muy atinado. O sea, decir, a ver, el pueblo ha padecido a esos políticos, nadie está inventando nada, ya se sabe, o sea, los no solo los riesgos de la corrupción, sino sobre todo lo que significa esa corrupción. Y por eso, parte de lo que yo decía hace un rato, es que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y esa frase debería resonar en los líderes del partido. Y sobre todo en dejar de pensar quién va a ser el siguiente candidato presidencial, que ese es el gran problema de Morena. No, aquí hay que pensar en el pueblo, trabajar por el pueblo y sobre todo respaldar a nuestro país, que está en un momento importante para defender la soberanía. Y por eso este programa se llama Macio Sare, porque nosotros sí estaríamos listos.
Claro. Y nada más para terminar, es un momento crítico, porque están circulando en redes en estos días una supuesta lista de Marco Rubio acerca de políticos corruptos en México que se supone va a salir a través del testimonio de Ovidio Guzmán. Es decir, es otra iteración de la idea de narcoestado. Y eso es obviamente algo que se está fraguando desde ahí para lanzar una ofensiva contra México diciendo tal y tal y tal y tal son narcos y tenemos el testimonio para comprobarlo, para así justificar que una invasión, algún tipo de agresión, no sabemos. Entonces es el momento realmente de ya dejar de lado ciertas prácticas del pasado y realmente enfocarse en lo importante.
La soberanía. Lo importante soberanía, es la soberanía.
La soberanía. Uh-huh. Y con esto vamos cerrando. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Pero mañana no se pierdan la transmisión con mis compañeras Erika Pérez, Elise Godínez y Escalé Fuentes. Buenas noches.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.